La música es una actividad inherente a las personas y, al igual que con otros lenguajes, los niños y niñas inician el aprendizaje de la música antes de su escolarización. Juan García Rico ha implantado en nuestro país el programa de formación musical Bebé Music, que se trata del primer sistema europeo para la educación musical temprana, especializado en la enseñanza del piano a bebés y niños desde los 6 meses de edad. Sí, 6 meses de edad. Esta apuesta por la educación musical desde muy temprana edad contrasta con la eliminación obligatoria de la música en la educación primaria y secundaria de algunas comunidades autónomas. Tenemos esta noche con nosotros aquí en el estudio a Juan García Rico, coordinador general del programa de formación musical Bebé Music. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Y bienvenido de nuevo a la COPE, que en su día estuviste colaborando también con esta casa.
Sí, hace mucho tiempo, sí.
Bueno, llama la atención, cuanto menos visto desde fuera, que a partir de los 6 meses un niño ya se pueda relacionar con un instrumento como el piano. Evidentemente, entiendo que será más un juego que una relación, digamos, instrumental, pero bueno, es una edad muy, muy temprana.
Pues sí, pero es una relación real. Mira, hay algunos programas de acercamiento de los niños a la música que están basados en los juegos, pero toman el juego simplemente como un fin. Es decir, los niños bailan, tocan panderos, panderetas, maracas y demás, y lo pasan muy bien. Pero hace algunos años algunos padres nos planteaban la posibilidad de que los hermanos pequeños de los que en aquel momento eran nuestros alumnos, pues pudieran familiarizarse de alguna forma con el mundo del instrumento. Entonces empezamos a darnos cuenta de que el acercamiento a la música de los niños no tiene por qué necesariamente estar retrasado hasta los 7 u 8 años, que tradicionalmente ha sido la edad de comienzo. Entonces, evidentemente, un bebé de 6 meses no lo sientas al piano a tocar un impromptu de Schubert, pero cuando empiezas a trabajar con él, empiezas a descubrir que muchas de las cosas que haces cuando tienes 6, 7, 8 meses, antes de que el niño sea capaz de saber realmente qué está haciendo, aprender a hablar, van a dar su fruto muy pronto, aproximadamente cuando el niño tiene 1 año y medio o 2 años, ya da sus frutos musicales. Quiero decir, no es solamente un aporrear el piano, ni mucho menos.
Vale.
Mira, para que puedas entenderlo y los oyentes se hagan un poco a la idea, es como si nos planteáramos el hecho de empezar a hablar a nuestros hijos cuando fueran capaces de entendernos y respondernos, o empezar a enseñarles a caminar cuando el niño fuera capaz de entender por un proceso lógico cómo se produce la bipedestación y la coordinación de las piernas y los pies para poder caminar. Entonces, dado que nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hablar, o mejor dicho, lo hacemos desde que nacen, aunque no esperamos su respuesta, pues también lo hacemos desde el mundo del piano. En el mundo de los instrumentos musicales, relacionamos al niño con el instrumento musical desde el primer momento. Y él empieza a primero dejarse influir por una serie de estímulos y luego a responder a esos estímulos. Muy pronto empieza a responder y poco a poco va coordinando esas respuestas. Y eso se transforma en música aproximadamente antes de que el niño cumple los 2 años.
Es muy sorprendente porque para los que hemos sido padres sabemos que un bebé, pues a los 6 meses lleva muy poco tiempo incluso sosteniendo su propia cabeza de forma erguida.
Exacto.
Decir, parece casi un milagro que según aprenda a hacer algo tan básico para los adultos, lógicamente, como poder sostener su propia cabeza, pues ya esté pues toqueteando las teclas del piano, ¿no?
Exacto. Precisamente el poner la cifra de 6 meses, que bueno, en realidad no deja de ser una orientación. Quiero decir, hay bebés que son capaces de sentarse con su papá o con su mamá en el regazo de ambos para enfrentarse al instrumento con 6 meses, otros lo consiguen con 8, otros incluso con 5 ya empiezan a tantear. Precisamente depende de una función estructural de a partir de qué momento el bebé es capaz de mantenerse erguido, sujeto por la cintura y mantener la columna vertebral de una posición más o menos estable. Evidentemente no solo en la banqueta de un piano, sino, como te decía, sobre el regazo de papá o de mamá que asiste a las sesiones de clase con el bebé. Entonces, ese es el momento en el que el bebé empieza a relacionarse con el piano. Todavía de una forma, si quieres, un tanto torpe en el sentido de la articulación de miembros, porque ellos no son capaces aún de decidir si van a mover un brazo o no. Pero es el padre y la madre quien hace estos ejercicios por él. De forma que cuando el bebé empieza a desarrollar ya su motricidad gruesa en miembros superiores, en brazos, y poco después la fina, poquito a poco, ya con la coordinación de algunos movimientos de lo que es el grueso de la mano a nivel de muñeca y demás, y luego
los dedos,
efectivamente, pues el hecho de estar en el piano ya es algo habitual y cotidiano para él, que es algo muy importante. Muchos padres nos dicen, bueno, ¿Cómo consigo para hacer que mi hijo, que tiene 6 años o 7 años u 8 y estudia en una escuela de música, en un conservatorio, pueda ir todas las tardes a estudiar sus lecciones? El problema es que tendría que haber empezado mucho antes a sentarse en el piano a diario, a pequeños ratitos, para que el niño, cuando llega a tener 6, 7, 8 años, ya haya creado el hábito de sentarse en el instrumento.
Sí.
Porque esto es un hábito tan sencillo como el hecho de cepillarse los dientes o de bañarse antes de ir a dormir.
Vale.
Entonces, nosotros nos basamos en eso, en crear hábitos que con el paso del tiempo se transforman en música.
Te lo habrán preguntado más de una vez seguramente, pero yo creo que estará en la cabeza de algunos de los oyentes y en la mía desde luego está. Lo más parecido al menos a lo que estás planteando tú con Bebe Missy que podría ser, aunque igual no tiene absolutamente nada que ver, el famoso método Suzuki.
Bueno, mira, este método que citas y otros fueron desarrollados en base a demandas muy parecidas a la nuestra,
¿sí?
Pero nosotros vimos que la aplicación de Suzuki, por ejemplo, en el mundo del piano presenta problemas que no son resolubles de una forma fácil, porque Suzuki y otros métodos japoneses menos famosos o menos implantados en el mundo que este que citas, presentan un problema de base, y es que fueron métodos diseñados para el mundo de la cuerda, para el mundo del violín. Entonces, empiezan a trabajar con los niños mediante repeticiones de brazo y antebrazo, que para el mundo del violín es algo bastante sencillo e inmediato de hacer, pero que no tiene ninguna transposición posible al piano, porque en el piano se trabaja desde nivel de dedos,
sí,
y muñeca. Entonces,
sí,
la coordinación de los niños de los dedos y de las muñecas es mucho más tardía de lo que es la coordinación del brazo y el antebrazo con un arco. Entonces, cuando se ha tratado, y de hecho existe, de imponer el método en el mundo del piano, los resultados no son ni de lejos lo interesantes que pueden ser en el mundo del violín. Eso por una parte. Y por otra parte, este método y otros no enseñan a leer a los niños. Quiero decir, los niños aprenden un 95% de memoria.
¿Sí?
¿Qué ocurre? Eso a largo plazo desarrolla la memoria, pero a corto plazo el nivel de fracasos de niños que empiezan en ese método es muy alto, porque depende de la capacidad retentiva del niño y del hecho de que él se encuentre motivado a repetir los pequeños esquemas melódicos que es capaz de hacer simplemente reteniendo de memoria.
Entonces, hablas de memoria y no incluyes ahí la posibilidad de que uno de los alumnos pueda tener un buen oído.
Sí, verás, pero te explico. Nosotros vimos que si dependíamos solamente de la memoria, ya sea una memoria, digamos, racional o una memoria auditiva, que es
sí,
lo que estás citando, pues había muchos alumnos, muchos niños que iban a quedarse por el camino, se iban a frustrar, es decir,
vale,
iban a abandonar. Entonces decidimos decir, bueno, vamos a ver, tenemos que enseñar a leer a los niños. Esto, que es otro de los hándicaps de la enseñanza tradicional de un instrumento, es decir, ¿cómo enseñamos a leer a un niño algo tan aparentemente abstracto como es el código de información musical, lo que tradicionalmente llamamos el solfeo?
Sí.
Bueno, la respuesta a esto tradicionalmente es que los niños no podían entender determinadas cuestiones hasta que tienen 8, 9, 10 años y por lo tanto no se les enseñaba. Error, porque estamos perdiendo una fase del desarrollo del niño fundamental. El método japonés y otros parecidos trabajan con la memoria. Muchos niños no pueden aprender grandes tramos musicales de memoria y por lo tanto abandonan. Nosotros hemos solventado eso tratando el proceso de aprendizaje de lectura de un niño desde un punto de vista lógico. Es decir, un niño, tus hijos, no aprenden a leer de una forma racional música, sino aprenden a leer de una forma intuitiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la asociación del niño de imágenes y contenidos musicales. Y entonces nuestros niños en Bebe Music tenemos, bueno, ahora mismo los programas, por ejemplo, por debajo de 2 años ya están leyendo música. Evidentemente no son partituras de una enorme complejidad, pero son partituras musicales al 100%. Son niños que en muchos casos ni siquiera saben hablar con un nivel de fluidez bastante elevado. Quiero decir que están aprendiendo a leer música antes de hablar y, por supuesto, antes de leer y escribir en el colegio. Entonces, ¿esto qué nos aporta? Nos aporta la posibilidad de que el niño sea capaz de tener un código que sabe identificar delante de sí y al cual puede dar una respuesta musical. Y por tanto ganamos algo que era necesario desde el primer momento cuando nos planteamos el cómo abordar la problemática. Es la autonomía del niño. Es decir, que el niño delante del piano con su, digamos, entre comillas, partitura, pueda hacer música de forma que él se sienta autónomo y se sienta artífice de lo que está haciendo y no un simple repetidor de algo que ha memorizado.
Entendido. Para cada tramo de edad, desde los 6 meses en adelante y hasta los 12 años, tenéis distintos programas, ¿no?
Sí, está basado sobre todo en el nivel de desarrollo del niño. Hacemos unas grandes asociaciones, digamos, desde los 6 meses hasta los 2 años sería un gran conjunto, que luego suele ser también divisible en función del desarrollo particular de cada caso. Luego después los programas van, digamos, por tramos de año, para los 3 años, para los 4 años y así hasta los 12 años tenemos toda una serie de particiones de nuestro programa de manera evolutiva, de forma que el niño empieza cuando es un bebé y acaba cuando ya, digamos, está al nivel que podríamos tener en un cuarto quinto de conservatorio actual. Es decir, cuando ha terminado prácticamente lo que es el grado elemental del conservatorio. Hablamos de niños que están pues aproximadamente en unos 7-8 años,
sí,
cuando a este cuarto quinto de conservatorio se llegaría aproximadamente con unos 13 o 14 años.
O sea que tendrían la mitad del camino recorrido mucho antes.
Exacto. Y el fin no es ni mucho menos, porque muchos
convertir
padres
en virtuosos,
exacto,
a los niños.
Eso,
¿no?
Es. No queremos crear pequeños monstruitos que ganen concursos televisivos, ni mucho menos. De hecho,
bien,
nosotros no exhibimos a nuestros niños. Los vídeos que tenemos puestos en las redes tienen el anonimato del niño en el sentido de que está su rostro está oculto, porque precisamente no nos gusta ese enfoque de las cosas.
Uh-huh.
La finalidad última de Baby Music, evidentemente, es formar musicalmente a los niños, pero es hacer personas felices, es hacer niños que cuando crezcan y sean adultos tengan un ámbito, un núcleo personal que nadie les pueda quitar. Porque hoy día un niño que tiene una videoconsola o tiene un videojuego y tal, necesita comprarlo, actualizarlo, pasar por caja, en definitiva, para poderse divertir, porque eso se le queda desfasado y no puede jugar con sus amigos o no puede jugar él solo. Mientras que un niño que aprenda a tocar un instrumento, el piano, el violín, el violonchelo, cualquiera, tiene algo que nadie le va a quitar el resto de su vida y que no necesita pasar por caja cada vez que quiera utilizarlo.
Entendido. Lo último, Juan, ¿dónde se os puede conocer? ¿Dónde se os puede contactar? ¿Dónde estáis?
Pues mira, actualmente tenemos en Madrid tenemos 3 escuelas, en Villaviciosa de Odón, en Boadilla del Monte y en la zona de Puerta de Hierro de Madrid Capital.
Sí.
Creo que lo más fácil para contactar con nosotros es directamente meter el código Bébé Musique en francés, Bébé con acento en ambas es, Musique en francés, en cualquier buscador. Y ahí te salen una serie de enlaces con nuestra página de Facebook, con nuestros canales en YouTube, con nuestro correo electrónico o incluso por teléfono. Entonces, actualmente estos 3 son los centros en los que impartimos las enseñanzas. Ahora mismo estamos en un proceso de expansión, hay muchas escuelas de todas partes de España que nos están pidiendo la implantación del método. Entonces, estamos en la elaboración de una infraestructura de, por una parte, formación de profesorado,
sí,
según nuestro método, y por otra parte, lo que es la logística necesaria para que otras escuelas puedan tener nuestro sistema implantado y estar en disposición de poderlo impartir. Entonces, bueno, pues o bien por teléfono, el correo electrónico, ¿quieres que te lo...?
Sí, por supuesto.
Pues mira, el correo electrónico, que sería BB, como B de Barcelona, B de Barcelona,
sí,
punto,
sí,
musique, como suena, con
sí,
Q, música en francés, musique, arroba,
sí,
yahoo.es.
Vale, perfecto. Pues ahí, cualquiera que esté interesado, que tenga niños en temprana edad y que quiera, porque ama la música, que sus hijos también, por lo menos, prueben a ver si les gusta y les funciona, como dice Juan, sobre todo para ese desarrollo personal, ¿no? Sin mayores entelequias o mayores intenciones que la de formarse en un aspecto más, como es el aspecto artístico y musical, que siempre uno lleva consigo ese tesoro, pues en bb.music@yahoo.es o si no, entrando en su página de Facebook, podéis contactarlos. Juan García Rico, muchas gracias por volver aquí al estudio de esta tu casa, de la cadena COPE, y muchísima suerte con este gran reto.
Un placer, Lartaun.
Buenas noches.
Hasta luego.